Algo con muchas facetas. Por ahí hoy hacemos una nota, hablábamos con Jesús acerca de la primera etapa.
Bueno, entonces te dejo precisamente con Jesús, a quien afortunadamente después de mucho tiempo lo tengo enfrente, separado por una mampara, pero en el estudio Madre de Plaza de Mayo y enfrente. Jesús, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Cecilia.
¿Cómo estás, Jesús? Muy bien. Aquí estamos preparada para charlar un rato.
Muy bien, muy bien. Qué viaje, ¿no? Y toda una proeza también.
Mira, fueron 1.900 kilómetros. Salimos el 14 luego de cumplir con nuestros deberes cívicos y volvimos el miércoles. Así que fue una movida larga, muchos kilómetros, con diferentes momentos. Yo quisiera hoy hablar del primero, que fue... Nosotros salimos hasta el Lanín, hasta el Paso Tromen, lo que antes era el Paso Tromen, ahora ya no hay paso ahí, donde se sube para escalar el Lanín. Íbamos con mis dos hijos, Federico, que ya era la tercera vez, había subido dos veces, había hecho cumbre, y mi hija, que iba por primera vez. Y allí no sé, después se encontraban ellos en Junín con otras tres personas, dos ingenieros, una ingeniera y un ingeniero agrónomo, y otra muchacha, todos jóvenes, por supuesto, de menos de 40, ¿no? Y bueno, y era la subida al día siguiente, el lunes empezaba la subida. Nosotros hicimos base, está muy bien preparado, el Parque Nacional Lanín es un parque para sacarse el sombrero, como diríamos, porque no tiene conflictos con los habitantes originarios, es más, ayudan a que esta gente se perfeccione. Lo hemos comprobado en un viaje anterior en la zona del lago Huechulafquen, que Bahía Cañecul ahora está regenteada por un licenciado en turismo mapuche, que no sabes la belleza que ha hecho. Bueno, acá ellos están organizados muy bien para los que suben al Lanín, y muy cuidado todo. Entonces hay, en la parte donde uno tiene que registrarse está guardaparques, y al mismo tiempo hay una pista para que uno estacione, y al lado está la pista para el helicóptero en el caso de tener que ir a buscar a alguien. Tienen que registrarse porque tienen un horario de entrada y salida, y se hace en dos etapas. La primera se sube hasta el refugio, que no me acuerdo si son a 2000 y pico de metros de altura, eso es bastante alto, y la mañana siguiente se levantan como a las 4 de la mañana para poder subir hasta la cumbre, y cuando se hace cumbre hay que bajar a las 12 del mediodía más tardar, y bajar hasta la base de donde salieron, ahí donde estábamos nosotros estacionados. Y es un trabajo muy muy duro, y para eso hay que estar bien entrenado. Y los muchachos alquilaron material para subir, porque no todos tienen, desde el casco con luz hasta el handy para poder comunicarse con cualquier problema con la base, y al mismo tiempo los zapatones, las grampas, todo lo que llevan, que es un montón, los bastones de esquí, bueno, es un montón de cosas impresionantes, los bastones de, no esquí, de escalador, ¿no? Pero ¿qué pasó el lunes? Cuando vinieron los chicos y ya dispuestos a salir, empezó a haber nieve con viento, y fue una experiencia para nosotros dos también, el viento blanco, que yo he leído muchos cuentos donde hay viento blanco. Yo no me acuerdo si hasta uno de Nicasio Soria, que hablaba del viento blanco, que es como una tumba para el viajero que lo agarra en plena cordillera, porque no te deja ver. Y vos sabés que es como si viniera una ráfaga de viento, pero trae bolitas chiquititas de telgopor que son de nieve, pero te golpean en la cara. Yo estaba, mira, me puse toda la ropa que llevaba, y me era poca, y había llevado mucho abrigo, y a la camioneta, por ejemplo, se le llenó de nieve los espejos, toda la parte, y vos no sentías que nevara, sentía que pegaba. Bueno, los chicos empezaron a subir con ese viento. Duró toda la mañana, y a la tarde empezó a sosegarse, y a la tarde se vio el Lanín espléndido, todo blanco, blanco, en esa zona hasta abajo, una maravilla. Y vos veías que todavía subía un poco de unas nubes que llevaban como si fuera humo blanco, pero era ese famoso viento blanco. Bueno, esa tarde caminamos, llegamos hasta la zona donde ya empieza la subida complicada, ahí paramos, estuvimos recorriendo la zona, muy linda, hay campamentos agrestes que vos podés quedarte sin problema, hay un camping organizado por una comunidad mapuche, muy bien preparado también, hermosísimo el lugar. Bueno, comimos y a dormir. Y a la mañana yo me despierto, tenía bastante frío. ¿Qué había pasado? Había hecho como 10 bajo cero y nosotros nos estábamos quedando sin garrafa. Así que bueno, preparar todo, ir a Junín a buscar una garrafa nueva. En Junín no había garrafa hasta las 2 de la tarde. Bueno, esperamos allí frente al río Chimehuín, tan lindo. Junín muy bien organizado turísticamente, es increíble lo que puede la pesca, porque había empezado la temporada de pesca, y el andinismo. Y le da una vitalidad al pueblo increíble, increíble. Es un pueblo que yo lo conozco desde, no sé, desde el 82, y ha crecido. Es un pueblo ganadero que tiene una carne que ni te cuento, conviene comprar asado en Junín. Pero ahora es un pueblo turístico con muchísimo movimiento.
Mucha bien. Gente.
Y entonces ahí volvimos y apenas llegamos ya volvían los escaladores que no pudieron subir. Bueno, mi hija se quedó ya en el refugio porque no sentía las manos, así que imposible subir para ajustarse las rampas y todo eso, imposible. Y ellos empezaron a subir, pero había nieve tan fresca. Empezaron a subir 3 personas de las 5 que iban, ¿no? Que tenían que levantar con una mano la pierna que apoyaban para sacarla de la nieve y seguir con la otra. Y eso lentificaba muchísimo la subida. Por lo tanto, no sé a qué altura habían subido y vieron que no tenían tiempo ni de regresar a Junín, a la base. Y dieron media vuelta y se volvieron, con todo lo que había significado el preparativo y todo lo demás. Pero eso es lo que pasa con la montaña, ¿no? Y ese Lanín, que te digo, es uno de mis amores, porque es una montaña bellísima, bellísima, y todo rodeado de árboles, a la zona baja con flores. Y otra cosa hermosa que vimos es que explotó la primavera de tal manera que vos después, nosotros seguimos al día siguiente, bajamos hasta el Chimehuín, ahí hicimos noche en un camping agreste muy simpático, manejado por la gente originaria, que nos dijeron, bueno, nosotros nos vamos, ustedes usen tranquilos, duerman sin problemas, mañana venimos después de las 8. Así que nos fuimos, no vinieron después de las 8, habrán venido después de las 9. Nos fuimos y seguimos por la ruta de los 7 lagos. Y era increíble la cantidad de ciclistas que había, porque como el ciclismo está de moda, hasta acampamos en el lago Vidarino, que había camping libre, y nos encontramos con gente de Entre Ríos que había venido a andar en bicicleta en la zona. Y después nos enteramos de que había una competencia que iba desde Villa La Angostura hasta, creo que hasta Junín, de hacer todo el camino de los 7 lagos. Bueno, te dejo porque no sé cómo será con el horario, cómo están. Pero increíble, y a mí me hizo recordar muchas cosas leídas sobre los momentos de la cordillera. Cómo el hombre, ahora no me voy a acordar todo lo que he leído sobre eso, pero cómo el hombre tiene que luchar con la naturaleza, y a veces la naturaleza es implacable, y a veces nosotros confiamos demasiado en nuestras fuerzas.